8:16 minutos. Como compartíamos hace un ratito, esta semana comienza el tratamiento del proyecto de ley de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal en la Cámara de Diputados. A través de esta iniciativa no solo se revisa de qué forma se llevaron adelante los gastos en la gestión del año 2021, sino que se asignan partidas adicionales al presupuesto para el año 2023. En aquellas áreas que el Ejecutivo definió como prioritarias, la referencia es un gasto adicional para el año 2023 de unos 226 millones de dólares, 70 millones de ellos para la recuperación salarial de los funcionarios públicos, hay 45 millones para la educación, está el detalle de cuál es la distribución, hemos estado hablando de eso, 27 millones para la seguridad, unos 26 millones para la salud pública, un monto similar para la ciencia dentro de la distribución que decidió como prioridades el Poder Ejecutivo. Comienza el debate en horas, hace un ratito hablábamos del posicionamiento incluso de algunos legisladores oficialistas buscando redistribución de esos gastos ya definidos por parte del Poder Ejecutivo. Obviamente también estaremos escuchando a la oposición sobre este asunto. El miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados recibe el equipo económico. Vamos a abundar un poquito más en cómo ha observado este proyecto la oposición.
La entrevista.
Le agradecemos estos minutos al economista y senador de la República por el Frente Amplio, Daniel Oresker. Buenos días, Daniel.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por acompañarnos. Primeras impresiones de este texto largo, 200 y pico de páginas, más de 500 artículos. ¿Ya los ha podido repasar todos?
Bueno, he leído lo posible. Nosotros tuvimos además de congreso partidario este fin de semana.
Sí.
Aproveché varios momentos que en congreso paraba, digamos, para me llevé bastante impresa la rendición. Pero yo dividiría por lo menos las impresiones primarias en tres. La primera es la que tú mencionabas con claridad, que es el objeto de lo que estamos estudiando, que es la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal. Entonces, cuando uno mira eso, mira el año 21 y encuentra que en el año 21, año ya de crecimiento económico, año, digamos, en la cual hay una proyección, un importante crecimiento económico, e incluso tal fue el crecimiento que se cambia en un punto la proyección del año 2022, el gasto público se redujo respecto al año 2019. Y se redujo en cifras significativas. Por ejemplo, en el caso de la ANEP, si yo comparo el 2019 con el 20 y el 21, o sea, el acumulado de dos años de gestión de rendición de cuentas, estamos hablando de 150 millones de dólares menos. En AFE 70, en FONAVI, o sea, en el Fondo Nacional de Vivienda, 40, en el Poder Judicial, otros 40, en el INAU, otros 40. Si estamos hablando de una caída en la UDELAR, 35, una caída significativa de arriba de 300 millones de dólares en términos del gasto ejecutado en el 21 respecto a lo que hubiera sido si se hubiera ejecutado igual al del año 2019.
O sea, Oléger, un momento entonces, esas cifras que citaba a propósito de ANEP, ACE, ¿sí? Poder Judicial y otros, son es el gasto ejecutado durante 2021 en comparación con 2019.
21 y 20.
21 y 20 juntos.
Claro, o sea, yo digo, yo comparo el 19 repetido tres veces, como si se hubiera gastado lo mismo el 19, el 20 y el 21, uh-huh. Y lo comparo con el 20 y el 21 efectivamente. Estamos hablando, repito, de 150 millones. Solo 50 en el 21, año de crecimiento, y otros 100 en el 20, que se repitió en el 21, ¿no? Pero solo el 21 respecto al 20, tenemos una baja de casi más de 50 millones de dólares en un año en que la economía despegó respecto al año anterior. O sea, solo el 21, 50 millones. Por ejemplo, en ese 21, solo 35 de ANEP. O sea, lo que se va a poner en ANEP en el 23 y en el 24 es menos, o pongámosle que es igual a lo que se ajustó en el 20, y obviamente, perdón, en el 21, y por lo tanto, obviamente, es menos que lo que se ajustó en el 21 y en el 20. O sea, es claramente una rendición que convalida un ajuste fiscal. Por ejemplo, si yo junto a ANEP y VELAR, en el 2019 yo gastaba, con las nuevas cifras de producto ajustadas por las nuevas cuentas nacionales, 4.3 del PBI, y voy a terminar el 21 con 3.80, y voy a terminar, aún con la plata adicional que se va a poner, por debajo del 4% en el año 2024. Es decir, es una rendición quinquenal de ajuste absoluto en el 20 y en el 21 y parte del 22, y relativo, porque se pone más plata, pero menos de lo que crece la riqueza, y obviamente no compensa lo que se ajustó en el pasado, o sea, relativo en el 23 y en el 24. Y esto vale para NEP, para ACE, para la UDELAR, para el CONAVI, para INAU, para INISA, para el Poder Judicial. Uh-huh. Este es el primer punto.
Sí.
El segundo punto es las proyecciones de la economía hacia el 2024.
Sí.
El gobierno, todas las rendiciones, ha cambiado las proyecciones, eso está bien. La palabra no es está bien, eso es correcto hacerlo, porque las condiciones económicas del
año que van cambiando. Uh-huh.
Van cambiando, eso está bien. ¿Cuáles son las proyecciones ahora que parecería razonable que las que ya están puedan mantenerse hasta el 24? Es que la economía va a crecer alrededor, va a terminar el 24 con 8.87%, pongámosle 9% por encima del 19%. Sin embargo, a pesar de que la economía, de que la rendición modifica en un punto la proyección de crecimiento del año 2022, no modifica el empleo creado. Es decir, mantiene los 40.000 puestos de trabajo, de los cuales, recordemos, unos 10.000 son jornales solidarios, pero no los modifica. Quiere decir que hay un crecimiento económico superior al previsto y un empleo que va a ir bastante por detrás en el 20, en el 21, en el 22, pero también en el quinquenio. Y como tú decías bien, hay unos 70 millones de dólares para el acuerdo salarial, un acuerdo salarial que yo, si fuera miembro de COFE, hubiera firmado también, porque quiebra una pauta salarial que prácticamente no tenía aumentos hasta finales del quinquenio, logra ciertas medidas que le permiten asegurarse cierta recuperación salarial. Está lo de los 1.500 pesos para los salarios menores de 80.000, es una medida que COFE empujó y logró imponer, digamos, en la negociación salarial. Pero finalmente lo que hace es que en el 24 el salario real, no de todos, porque los trabajadores de más ingresos no se logra, pero de los trabajadores de en torno de 50 y pico de mil pesos para abajo, se logra el nivel salarial del 19. Ahora, si yo termino el quinquenio con un salario que va a ser el mismo que el 19 y un empleo levemente creciente con una economía que crece 10 puntos, lo que voy a tener es una altísima concentración de la riqueza y una transferencia muy importante de trabajadores y jubilados al sector del capital. O sea que las proyecciones lo que nos muestran es una economía que va a crecer incluso más de lo que habían previsto. En la rendición pasada andaban en 6.5 el crecimiento y ya estamos en 8.87 para el quinquenio, pero no mueve, no derrama, no mueve las variables de salarios y de empleo, ni privado ni público. Y lo tercero de esta primera aproximación es algunos aspectos cualitativos que tiene el proyecto. Aquí creo que el que más sorprende es el artículo 206, donde se deroga la ley de medios. Es una cosa que, si no fuera trágica, parecería cómica, porque el gobierno inició diciendo hace 2 años y medio que iba a derogar la ley de medios que nosotros habíamos impulsado a fin del periodo del presidente Mujica.
Sí.
Y presentó un proyecto, y ese proyecto está trancado hace 2 años. Parecería ser que no tienen condiciones para un proyecto de ley de medios nuevo, pero sí tienen condiciones para votar la derogación. Una derogación y deja mucho suspenso, incertidumbre sobre qué va a pasar para adelante con las campañas de bien público, con la autonomía de los medios, con algunas medidas que vuelven para atrás. Es decir, no parece una medida de esa trascendencia que sustituye el trancazo que el gobierno tiene en no poder resolver una nueva ley de medios, bueno, que resuelva en una de la acción. También quiero no sabemos para qué se van a usar los 30 millones de dólares de la LEC. Se supone que para la transformación curricular, una transformación curricular rechazada por asambleas técnico-docentes. Bueno, se incorpora lo del hidrógeno, es una medida que podría parecer razonable. Se elimina el adicional al Fondo de Solidaridad. Uno podría decir, es razonable hacerlo, porque esto fue creado en otras condiciones económicas del país, perfecto. Pero son los ingresos para la UDELAR a la que no se le da nada. Entonces, en realidad, lo que hace es que el efecto neto sobre la universidad, fruto de esta de no incrementar el presupuesto y esta medida del adicional, caiga. Entonces,
sí, hay varios legisladores del oficialismo incluso que han considerado que es razonable buscar otra fuente de ingresos para suplirla, ¿no?
Bueno, pero para eso hay que redistribuir recursos. Sí. Tú mencionabas los recursos adicionales, ¿no? Yo los tenía acá también.
Sí.
Van a ser, ¿de dónde van a salir? De los 30 de la ANEP, de los 19, perdón, de los 15, que es educación no ANEP, o sea, van a salir del CEIBAN, van a salir de la seguridad pública, que son 26, van a salir de ciencia y tecnología, que además son bastante menos, porque hay una parte que son recursos que ya estaban y se trasladaban a un nuevo organismo. O sea, ¿de dónde van a salir? Porque el proyecto de ley, lo que puede hacer en el Parlamento es redistribuir recursos. Entonces, yo creo que es una rendición de ajuste que pone plata hacia adelante, que es menos de lo que se ajustó y que obviamente es absolutamente insuficiente. Y en el caso de la ANEP, repito, va a dejarlo por debajo, ANEP y UDELAR juntos, del 4% del PBI cuando arrancó con 4.13.
Uh-huh. Senador Olesker, ¿cómo se piensa dar el funcionamiento de la bancada oficialista para el debate que se inicia en unos días nada más? ¿Van a comenzar a trabajar juntos, coordinar Senado, diputados?
Sí, entra por diputados.
Sí.
El Senado nos designó a mí, a Silvia Nane y a Charles Carrera como los senadores que vamos a estar junto a los compañeros diputados de las compañeras de la comisión en el seguimiento. Ya tuvimos un par de reuniones, ya se definieron como algunas prioridades. Y la metodología de los diputados va a ser la de los otros años, es decir, primero preguntar a los ministros cuando vienen, la experiencia es que contestan poco, luego insistiremos con las preguntas, preguntar al equipo económico sobre estos cambios de proyecciones sin cambios en empleo, o sea, si efectivamente comparten nuestro criterio de que la masa salarial va a quedar por debajo del PBI, o sea, va a haber concentración del ingreso, preguntar a los distintos ministerios, bueno, al Ministerio de Industria, particularmente sobre el 206, preguntar, y luego, bueno, viene la etapa de ayudar en lo que pueda hacer a reducir daños y todo lo que sean redistribuciones que favorezcan, por ejemplo, a la UDELAR, los tendrá presente.
Claro.
Pero la idea es, mientras vengan los ministros, preguntar mucho para entender y explicar esto.
Bien. Seguiremos conversando sobre estos temas, sin duda, señor,
sí, claro,
senador
claro.
Daniel Olesker. Muchas gracias.
No, a ustedes, un gusto.
Hasta pronto.